Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en un miércoles 10 de abril de 2024, víspera de una jornada de celebración que pasará a la historia del Athletic y de Vizcaya.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un día más, hay que seguir hablando de la gabarra. Ya sé que alguien puede empezar a cansarse, pero es que hay que entender, si llevamos 40 años esperando este momento, una vez que llega no vamos a dejar pasarlo como si nada. Entonces hay que estar pendiente de ello, de cuáles son los actos, los horarios y, por supuesto, de esos diferentes prismas, también de la polémica que rodean a la celebración. E insistimos, tampoco nos vamos a cansar de hacerlo. Mucha moderación, mucho sentido común en una celebración atípica, porque esto no es un pasacalles en autobús descubierto por las calles de cualquier ciudad, que también va a tener esa parte de la celebración del Athletic, pero lo de el medio acuático complica muchísimo las cosas. Se lo dijimos ayer, antes de ayer, lo hacemos hoy y lo volveremos a repetir mañana. Lo acaban de escuchar. En cualquier caso, el grueso de la celebración, el plato fuerte, mañana a partir de las 4:30, pero los jugadores del Athletic quisieron adelantar esa fiesta ayer por la noche.
Tenemos sentidos, queremos que nos sintáis a nosotros, que celebremos juntos, que saltemos, que festejemos, porque somos. ¡Porque somos! ¡Chapelura! 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 ¡Chapelura!
Pues ya lo ven, ahí están en este caso Iker Muniain, que ejerció como maestro de ceremonias, no soltó el micrófono a hombros de los aficionados y animando el cotarro, una fiesta improvisada que comenzó a las 9 de la noche, apoyada en la electrocharanga de Asier Villalibre, la electrocharanga Sakatu, y que poco a poco fue reuniendo cada vez más aficionados que se iban pasando el boca a boca, las redes sociales, y al final la fiesta acabó casi de manera multitudinaria a eso de las 11:10 en los jardines de Alvear. Sin duda que fue un momento para el recuerdo de los aficionados que se encontraron con sus ídolos por la calle, a quienes acompañaron, como digo, a lo largo de esas dos horas de disfrute. Por cierto, que la anécdota, por llamarlo de alguna manera, es que esa fiesta improvisada ha costado un expediente por parte de Archancha a 4 jugadores del Athletic por una concentración no comunicada. Así está la ley y evidentemente todo el mundo tiene que cumplirla, pero hay que reconocer que el detalle de los jugadores del Athletic fue muy agradecido por la hinchada rojiblanca.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Somos campeones. Aurten Bai, el sueño de la familia Athletic Sale hecho realidad. Vizcaya os espera. Sorionak Athletic. Sorionak Leones. Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, pues hay que recordar que no todo es fiesta en el entorno del Athletic, y es que el domingo hay partido de Liga y los rojiblancos van a realizar una sesión de trabajo hoy a partir de las 6 en Lezama. Será sesión de recuperación después de la fiesta de ayer, y mañana a las 11 entrenamiento a puerta cerrada en Samamés. Antes será para preparar luego el recorrido de la gabarra y la celebración. De todo esto les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, aquí en Mediodía, nos vamos a ir hasta el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde ha pasado la noche ingresada la reina Doña Sofía por una infección urinaria. Allí está nuestra compañera Carmen Lavalle. En Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe del estado de la reina? Parece que evoluciona, que se encuentra mucho mejor, ¿no?
Sí, por lo que nos han contado desde Zarzuela, pues la evolución de la madre del rey de 85 años está siendo muy rápida y favorable. Pero aún así, y aunque las noticias parecen buenas, pues ahora mismo sigue aquí en observación en esta clínica Ruber Internacional, donde pues la situación es de bastante tranquilidad. Siguen llegando algunos compañeros periodistas, los usuarios de este hospital privado madrileño que salen, algunos están al tanto del ingreso, otros no. Todos le desean una pronta recuperación y hasta ahora tampoco sabemos si va a haber visitas, si vendrá el rey Felipe o algún otro familiar a visitar aquí a la reina Sofía, que continúa en observación y a la que hemos visto varias veces en los últimos días en público, las últimas veces el pasado lunes en el funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo y el pasado sábado en la boda del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.
La verdad que yo creo que no recordaba, ¿no?, haber tenido noticias de un ingreso hospitalario de la reina Sofía, que además sabemos que es una mujer que cuida muchísimo su salud. La noticia es esa, ha pasado la noche ingresada y no sabemos si va a recibir en las próximas horas la visita de su hijo, del rey don Felipe, que este miércoles ha continuado con su agenda oficial. ¿Se sabe cuándo puede recibir el alta o no, Carmen?
Pues no, todavía no hay parte médico, de hecho, simplemente ese comunicado de Zarzuela, pero bueno, las noticias por esa evolución muy rápida y favorable, pues pinta bastante bien, pinta las próximas horas, no sabemos si esta tarde, si mañana, cuándo puede ser, y es verdad que la reina Sofía pues no nos tiene muy acostumbrados a estar a las puertas del hospital, a diferencia de lo que ocurrió con el rey Juan Carlos, cuyas operaciones se han sucedido a lo largo de los años. Pues la reina Sofía goza de buena salud y también con buena salud, la hemos visto en sus últimas apariciones públicas, pero ha sufrido esta infección urinaria que obligó ayer a trasladarla desde Zarzuela hasta este Hospital Ruber Internacional de Madrid.
La reina Sofía, que tiene 85 años. Gracias, Carmen Lavalle. Te dejamos ahí. Cualquier cosa, bueno, si
por
sabemos
supuesto
algo del parte médico o si va a recibir próximamente
el alta,
efectivamente, nos lo cuentas en directo. Gracias, Carmen.
Muy bien, a vosotros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra siguiente invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños. Irene Nevado tiene fibrosis quística. Y sí, ha nacido 3 veces. La primera hace 44 años, cuando su madre dio a luz. La segunda en su primer trasplante bipulmonar, los 2 pulmones, ¿eh? Y la tercera en su segundo trasplante. La enfermedad que tiene Irene es genética y degenerativa. Afecta a una de cada 4.500 personas y sobre todo afecta a los pulmones. Hace tiempo, quien nacía con fibrosis quística tenía una esperanza de vida muy corta, apenas 30 años. Pero afortunadamente la investigación, los tratamientos y la medicina han conseguido cambiar esta situación. A los 18 años a Irene le dijeron que fuese pensando en un trasplante de los 2 pulmones, pero ni mucho menos llegó de inmediato. Tampoco lo hizo años más tarde, cuando de nuevo necesitó un segundo trasplante. Porque para volver a la vida hay que esperar, toca esperar. Y en esa espera, paradójicamente, hay que dejar de hacer vida. Y el problema, dice nuestra invitada, es que nunca se sabe por cuánto tiempo. Irene Nevado, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo recibiste, Irene, la noticia de que necesitabas un trasplante?
Bueno, pues yo la primera vez, con la enfermedad que tenemos, más o menos me lo imaginaba, porque estaba peor, iba empeorando, y bueno, estaba en la consulta de la médico todavía con 17, 18 años, y cuando te dicen, no, es que vas a necesitar el trasplante, es como que se te cae el mundo. O sea, de hecho, luego me puse a llorar después de la consulta. Y al final luego estuve hasta los 26, que pude no trasplantarme hasta esa edad, porque mejoré, estuve ahí mejorando. Y luego me metí en lista de espera, porque tienes que firmar unos papeles, y ahí ya a los 27, sí, justo, pues me trasplantaron la primera vez. Y es, a ver, lo más horrible es la espera, lo que yo digo siempre. Por eso llamé a mi proyecto La Vida Espera, porque al final sales de la vida, es como que dejas de trabajar, dejas de hacer la vida de tus amigos normal, dejas un poco todo de lado y estás solo pendiente de estar con el oxígeno 24 horas, hacer fisiorrespiratoria, intentar alimentarte bien, no perder peso y estás centrado en eso. Entonces es duro, es muy duro.
Y no perder la esperanza.
Claro, sobre todo que en aquella época, yo siempre lo digo, que no había WhatsApp, no había, la tele era lo que había en la tele, no era nada más. Entonces, claro, tenías un móvil con mensajes y esperabas a que te llamara la coordinadora de trasplantes. Entonces, claro, no tenía nada que ver. Y claro, de repente la noche, siempre es de noche, yo siempre digo que todo el mundo, ay, no me van a... Digo, casi siempre es de noche, porque es cuando el hospital está más tranquilo y todas las reservas de sangre van para el trasplante. A veces, o sea, ahora están intentando cambiar eso, pero generalmente 6-7 de la tarde y la operación se hace de noche.
A los 18 años es cuando recibes esa noticia de que necesitas ser trasplantada y tienes que esperar año y medio, ¿no? ¿Es cuando recibes esa llamada de que hay un trasplante para ti?
Sí, lo que pasa es que no fue a los 18, ya estuve mejoré, entonces fue a los 26 y fue año y medio de espera, sí, año y medio, la primera vez.
¿Cómo recuerdas el momento en el que suena el teléfono y sabes que es la llamada del hospital, esa llamada que llevabas tanto tiempo esperando?
Pues es a ver, sí, a mí siempre me ha pillado durmiendo en los dos trasplantes. Entonces la primera era como a la 1 de la mañana, me llamaron súper tarde, y ves en la pantalla coordinadoras de trasplante, entonces ya lo sabes. Y es, no sabes dónde estás, sí, aunque estés despierto, ¿no? Es como, ¿me están llamando de verdad? O sea, esto es real. Y lo recuerdo como, uy, vale, sí, es verdad, me acababa de tomar la pastilla para dormir, o sea, como un poco sueño. Te sitúas, te duchas, desperté a mis padres. Y mi padre, me acuerdo que es que no se despertaba y nos fuimos mi madre y yo, y mi padre vino después. Y claro, de madrugada, en el 2008, que había menos movimiento en Madrid también, y pasar por el túnel hasta la antigua Puerta de Hierro, bastante emocionante. O sea, era como... No es una película. O sea, nunca es lo que parecen las películas americanas, no. Es como, te tragas la emoción un poco por dentro, porque somos así los españoles, y llegas, y lo recuerdo muy bonito de llegar... Todo el mundo sabe que vas al trasplante, o sea, es como que hay un operativo y todo el mundo está dedicado a eso. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía, y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, o sea, es como, qué alivio. O sea, es como...
Y qué emoción, ¿no? Al mismo tiempo. Tiene que ser un momento muy, muy, muy emotivo, muy
emotivo
especial.
Y decir, por fin, sobre todo es el por fin. Yo creo que es eso.
El primer trasplante llega en 2008, te recuperas y años más tarde, pues vuelves a vivir el mismo proceso. ¿Por qué necesitaste ese segundo trasplante? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
Pues, a ver, yo siempre digo que lo peor en la vida es el estrés. Y ahora ya lo digo en todas las charlas. Entonces, los trasplantados tenemos el sistema inmune muy bajo, nos bajan con los inmunosupresores. Y yo tuve una época, pues justo, me separé, tuve una pequeña depresión. Entonces, claro, eso, el médico de Mallorca me dijo, es que es casi seguro que ha venido de aquí. También me cogí varios catarros, o sea, que es como que tu sistema inmune va almacenando, uy, catarros, estrés, uy, depresión, estrés. Entonces nunca saben la causa exacta, pero tuve un rechazo crónico, que suena raro, pero es el malo. Es decir, si tú tienes un rechazo crónico, es como que ya no se puede recuperar. Y el agudo es el que sí que se puede recuperar. Entonces, bueno, pues tuve un rechazo crónico, vivía en Mallorca, me volví a Madrid y otros 2 años y medio de espera, de trasplante.
Otra vez esperando esa llamada que de nuevo se produce... Recibes ese segundo trasplante y aquí estás, estupenda.
Y aquí estoy estupenda, ahora después de 25 días de ingreso, pero sí, la verdad es que muy bien. Pues he tenido un rechazo agudo desde el verano pasado, ya lo he superado, y yo es algo que llevaba sin ingresar 5 años, entonces estaba feliz, y de repente te vuelven a ingresar, vuelves a tener algo, y es como, ostras, rechazo. La palabra rechazo para un trasplantado es lo que más miedo da. Pero luego, pues por suerte tenemos lo que tú decías, una medicina estupenda, a mí me tratan en Puerta de Hierro, la verdad que muy bien, y no pierden la paciencia los médicos. Tú lo ves como, uy, otra vez, no sé qué, el abismo. Y al final es que como un rechazo es como algo normal. Y nada, ya he superado el rechazo. Y ahora pues con medicación nueva, como para la fibrosis quística, que hay medicación nueva. Y la espera fue terrible, pero fue productiva la segunda.
¿Por qué?
Pues porque como ya había sufrido la primera, en la segunda me dediqué a observar mucho a la gente. Entonces observas lo que falta. Yo me di cuenta que empecé a entrenar con una fisio, que era entrenadora también física, y tenía muy poquita capacidad pulmonar, tenía un 13%, pero me di cuenta que si no haces deporte, tampoco segregas endorfinas, y estamos en una situación tan mala que yo las 2 veces que iba por semana es que era lo mejor el mejor rato de la semana. Luego me moría, me tenía que dormir 1 hora, estaba fatal, pero con Alba súper bien. Y luego creé lo que, pues el proyecto de ahora, La Vida Espera, porque me di cuenta que nadie, o sea, los médicos te dicen, a trasplante, perfecto. El cirujano te dice, a trasplante, pero estás 2 años y medio, 1 año, Tengo un coachee que tuve 4 años esperando un trasplante.
Esperando el trasplante.
Y de ahora, ¿eh?
Eso en España.
En España.
En España.
Que tenemos la suerte y el privilegio
de estar en España, que bueno, estamos
en el número uno.
En lo más alto de trasplantes en todo el mundo desde hace muchísimos años, además.
Sí, desde hace 32 años. Ahora estamos ahí con Estados Unidos, pero vamos, que seguimos siendo el país número uno. Y eso me di cuenta que es que la espera, lo hablo mucho con un amigo, que es como la soledad. Entonces, claro, la espera, tú te haces tus rutinas. Entonces yo me hacía eso, iba a entrenar, pero no hay ahora empiezo a ver psicólogos, pero no hay nadie que te cuente qué va a pasar después. A mí me preguntan mucho, oye, la entrada al quirófano, digo, a mí eso es algo que no me preocupaba, porque creo que como soy enfermera, es como, no depende de ti. Esa parte es, te duermes y ya está. Pero claro, la entrada, todo el mundo se piensa que vas en la cama y que hay película americana, besito. Te asustas, evidentemente, entras al quirófano, luces y adiós. Uh-huh. Y lo difícil también es el después. El después es bastante complicado, porque estás a lo mejor una semana en UCI, dos, lo que sea, y luego te vas a la planta y te tienes que empezar a mover tú y te duele todo y no sé qué. Y eso nadie te lo cuenta. Entonces, por eso empecé este proyecto, porque el acompañamiento a gente que está en lista de espera es súper importante. A mí me parece que falta mucho.
Todos esos aprendizajes, esas experiencias, eso que conlleva el esperar un trasplante, la incertidumbre, los nervios, el miedo también, sí. Porque hay miedo. Todo esto lo transmites a personas que se encuentran en la misma situación que tú. Te encontraste por dos veces. A tus 44 años, además de enfermera, como ya nos has avanzado, Irene, eres coach. Y trabajas con muchos pacientes que están en esta misma situación. ¿Qué haces con ellos y qué te cuentan ellos?
Bueno, ¿qué hago con ellos? Pues al principio es más pregunta-respuesta de todo lo que puede pasar. O sea, es menos sesión de coaching y más, oye, ¿qué es lo que pasa? Y luego sí que me centro mucho en el después. Porque muchos estamos todos como un poco desesperados, por decirlo así, de qué voy a hacer, qué no hago, qué puedo hacer en mi día a día. A nadie se le ocurre, yo con mi madre me iba, por ejemplo, a pasear. O sea, era como mi madre, cojo el coche y te llevo a pasear. Entonces yo les digo, bajad al parque, o sea, con tu oxígeno o con diálisis o lo que haya, lo que tengas de trasplante, bajas y quita el sol. Yo que ahora estoy en el retiro justo aquí al lado, es como, yo me iba a un banco del retiro y que me diera el sol. Entonces ese tipo de cosas no se les ocurre. Porque mucha gente tiene mucho miedo, es lo que tú decías, el miedo te paraliza. Y es un poco darles herramientas que ellos ya tienen y que busquen ideas para después del trasplante. El viajar siempre es una... El pensar en viajes después te abre los ojos y les hace ver cosas muy, muy bonitas.
Ha vuelto a nacer 3 veces, ha tenido 6 pulmones diferentes y sus amigos dicen bromeando que tiene más vidas que un gato. Desde luego lo que contagia a todo el mundo es las ganas de seguir luchando. Irene Nevado, gracias por tu testimonio, gracias por el trabajo que estás haciendo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y 43 minutos de la tarde, seguimos en Mediodía Cope. La verdad que no hace falta más que mirar a nuestro alrededor para ver cada vez más pelos blancos. Se ha acabado la dictadura del tinte, que sobre todo nos condenaba a nosotras, a las mujeres, a pasar todos los meses por la peluquería o a teñirnos en casa. Porque los hombres, oye, las canas estaban bien vistas, ¿eh? No tanto, sin embargo, en las mujeres, que han decidido rebelarse contra esta convención social, y ahora son muchas las que ya no ocultan sus canas, independientemente además de su edad. Mira, hablando de canas, la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, lleva tiempo estudiando por qué. ¿Por qué nos salen? Y la conclusión principal es que estamos determinados por nuestra genética. Así que, si en tu familia, tus padres y tus abuelos peinaron canas pronto, hazte a la idea de que a ti te van a salir a una edad parecida a ellos. Pero hay más factores que han estudiado estos investigadores y que vamos a repasar con la doctora Viviana Pérez, que es jefa de sección de dermatología del Hospital Ramón y Cajal. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué no salen las canas? ¿Por qué el pelo pasa de nuestro color natural al blanco?
Pues básicamente porque va perdiendo la capacidad de que la melanina que se forma en las células, en los melanocitos asociados al folículo piloso, produzcan la suficiente cantidad de pigmento y la transfieran a los queratinocitos, que son al final las células de la piel que van a dar lugar a esa pigmentación. Es decir, que según envejecemos vamos perdiendo la capacidad de sintetizar melanina en nuestros folículos y con ello pues se va volviendo el pelo blanco.
¿A partir de
qué? Esa es la principal causa.
¿A partir de qué edad nos pueden empezar a salir canas de una forma natural?
Esto es muy variable, depende mucho de la genética de cada uno, pero a partir de los 30 años o incluso antes hay personas que ya pueden empezar a tener canas sin que signifique ningún tipo de enfermedad ni patología. O sea, puede ser algo natural porque estás predispuesto genéticamente. En la raza blanca, la raza caucásica, como solemos decir en los estudios médicos, es más precoz el encanecimiento que en otras razas. Por ejemplo, los asiáticos suelen empezar más tarde a tener canas. Y luego hay gente que como todos sabemos, que pasan los años y mantienen
su color
de pelo. Y no
tiene ni una, sí, sí, sí.
Efectivamente, eso
como
es por
también,
una genética agradecida.
Hay niños que tienen canas.
Hay niños que tienen canas y a veces las canas en los niños, si son localizadas o son mechones blancos, en realidad lo que traducen es mosaicismos pigmentarios, alteraciones que se transmiten, o sea, que se deben a mutaciones durante el desarrollo embrionario que hacen que unas determinadas células no tengan una pigmentación adecuada. O algunas enfermedades genéticas que se pueden asociar también a pelo blanco o a pelo incluso plateado. Pero es verdad que hay niños que pueden tener canas también sin ningún tipo de enfermedad y es, bueno, pues es consecuencia sobre todo de la carga genética de cada uno.
Doctora, ¿el hecho de que te salgan canas pronto quiere decir que tu cuerpo está envejeciendo antes, de forma prematura?
No necesariamente. Sí que es verdad que es un signo más de envejecimiento, pero no necesariamente, porque las canas se refieren más que nada a la pérdida de la funcionalidad de las células madre melanocíticas en el folículo piloso. Y eso no siempre va asociado a envejecimiento en el resto del cuerpo. Como digo, la genética manda mucho ahí, y bueno, y otros factores, ¿no? Parece que factores que puedan tener que ver con los radicales libres, con la inflamación, etcétera, también podrían tener una influencia. Últimamente se han estudiado mucho las vías moleculares de la pigmentación en el cabello y son múltiples vías que pueden verse influidas por muchos factores de nuestro medio ambiente. O sea que no significa que estemos envejeciendo más deprisa, significa que tenemos tendencia a ello.
Pero como decíamos y como señala ese estudio de la Universidad de Harvard, en esto la genética es el factor fundamental, el determinante.
Está clarísimo, sí, sí, es el fundamental, es el que más nos va a condicionar. Poco podemos hacer para no encanecer. Sí que hay algunos estudios por ahí que sí que dicen, pues eso, que llevar una vida sana, que relacionan en algunos casos, pues que puedas encanecer antes si tienes determinados déficits de vitaminas o de otros nutrientes, pero tampoco hay una evidencia científica clara al respecto. Evidentemente, pues una vida sana hará que envejezcamos más tarde y más saludablemente y probablemente también a nivel de nuestro folículo piloso. Ya se sabe que se dice mucho del estrés también, ¿no? El estrés. Bueno, hay algunos estudios. Hay un estudio de hace unos años en ratones en los que sí que demostraban que el estrés neuronal con la liberación de noradrenalina podía actuar sobre estas células productoras de melanocitos en los folículos pilosos y provocar encanecimiento. Pero son estudios en ratones. No sabemos si realmente esto ocurre así en las personas o no.
Y le voy a preguntar, doctora, también porque hay dos leyendas, que no sé si lo son o si tienen realmente un fundamento científico, porque se ha escuchado mucho que si tienes un episodio traumático, a las horas te pueden salir mechones de canas. No sé si esto es verdad.
No, yo creo que eso es más bien una leyenda urbana. Si tienes un episodio traumático, puedes tener una pérdida transitoria de pelo, que luego se recuperará, y sí que es verdad que después esa aceleración del ciclo del pelo puede hacer que esos folículos vayan envejeciendo y vayan apareciendo más pelos hipopigmentados, o sea, pelos canosos, ¿no? Pero no es que de pronto el pelo que tú tienes, ese pelo que está ahí, pierda el pigmento. Eso no es así, no lo va a perder. Si el pelo aparece blanco o no, pero no es que un pelo que ahora es negro se vuelva blanco. Eso sería que has perdido el pelo en determinado momento y los pelos que te salen después no tienen el pigmento, o tienen menos pigmentación.
Bueno, y yo creo que todos también hemos escuchado muchísimo aquello de que si te arrancas una cana, te van a salir más. ¿Esto es también un falso mito o no?
Sí, claro que es un falso mito, por supuesto que no, no te van a salir más. Cuando te arrancas una cara, si te arrancas mucho los pelos, el problema que tienes es que puedes acabar dañando la raíz del folículo piloso y que tengas ahí una pequeña calva, o sea, que no te salga ahí el pelo adecuadamente. Pero no vas a estimular que, porque tú te arranques una cana, el pelo de al lado que no era cano, por el hecho de que tú te lo hayas arrancado la cana, se vaya a hacer cano. El pelo de al lado se irá haciendo cano porque también irá envejeciendo. No porque tú te hayas arrancado la cana.
Bueno, en esto, por tanto, como en tantísimas cosas, estamos condicionados por la genética, que es determinante, y la verdad que poco podemos hacer al respecto. Viviana Pérez, jefa de sección de dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctora, muy amable, gracias por estar con nosotros.
De nada, un placer.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Ahí la factura de la luz que tantos quebraderos de cabeza nos da. Con esto sí que nos saldrían canas, ¿eh? Si el estrés y los episodios traumáticos nos produjeran cana, porque hay que abrir la factura y dices, pero si es que no entiendo nada. ¿Por dónde empiezo a leer esto que no entiendo nada? Pues fíjate, si supiéramos leer bien e interpretar bien y entender bien la factura, podríamos pagar hasta 4 veces menos, es lo que nos dicen. Bueno, que hoy os preguntamos por esa factura de la luz. Cuando te llega, ¿la revisas bien y miras que todo esté correcto? ¿Entiendes, por cierto? ¿Entiendes la factura de la luz? ¿Sabes lo que estás pagando y por qué? ¿Te has llevado alguna sorpresa por no conocer bien cómo va esta factura y no solamente con la luz? ¿Que has tenido algún problema con alguna otra factura y te ha tocado reclamar? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes en esta ocasión?
Bueno, un poquito de todo. Mira, Pepi, por ejemplo, está indignada con las facturas y ha optado por un método para las noches.
Anda.
La factura de la luz, eso no hay por dónde cogerla, por lo menos yo no la entiendo. He tenido el contador roto y me han estado cobrando como a ellos les ha dado la gana. He reclamado, pero claro, antes he tenido que pagar 350 euros, que esa luz no la he gastado yo. Si yo pudiera, vamos, yo me alumbraba con un candil, porque es que me da miedo encender la luz. He comprado sensores de luz para por la noche no tener que encender las luces. Miro por todo un montón, pongo la lavadora cuando van a estar llenas.
350 euros, vaya.
¡Hombre!
Bromita.
Es que eso.
Vaya bromita. No me extraña que digas, mira, me ilumino con unas
con
velas.
Con un candil, con la vela.
Con
no,
unas velas.
Es una factura descomunal, ¿eh? No sé qué habrá puesto Pepi. Dice que ella nada, pobrecilla. Bueno, pues José Luis ha hecho un intento por comprender la factura de la luz, pero le parece una tarea imposible. Estoy de acuerdo con José Luis. Y por si fuera poco, también tuvo un susto con otra factura, con la del agua.
Con la factura de la luz, pues de vez en cuando he cambiado de compañía, pero nada, muchas te ofrecen, pero luego al final, nada, son todos iguales. Sustos con lo del agua, sí, pero por una fuga de agua que teníamos en casa, de 200 y pico euros, el cual, pues me dijeron, dice, mándeme la factura de la avería y algo se le descontará. Incluso me llamaron ellos, porque vieron una factura excesiva de consumo de agua.
Bueno, por lo menos majos, que se dieron cuenta de que algo estaba pasando en ese domicilio donde, oye, mira, la factura se había disparado, pero vamos, que te llegue también la factura del agua con 200 y pico agua.
A mí me da
200 y pico euros, sí. Y dices, ¡ay, que me ahogo!
Pero yo le tengo más miedo a la del gas. Esa es la que a mí me hace hiperventilar cuando pienso.
Sí. Con la calefacción en invierno,
ahora,
¿no?
En
especialmente,
invierno, sí,
claro, sí. Menos mal que estamos teniendo inviernos cada vez menos fríos, porque sí es verdad que esa es terrorífica.
Bueno, Sergio es electricista y muchas veces ni se entera de los cambios.
Yo, que soy electricista, me dedico al sector de la electricidad. En ocasiones, cuando te ponen alguna tasa nueva o alguna imposición nueva, ni me entero. O sea que imagínate una persona de a pie. Vaya problema.
Pues sí, es un problema. Si Sergio, electricista, no se entera, imagínate el resto.
Sabe,
¿no? ¿Cómo
más
andamos
de lo que va por la pared?
Imagínate cómo andamos el resto.
Bueno, Ana es de las que sí revisa las facturas y además se fía de lo que paga.
Reviso las facturas pues cada vez que me llegan, la verdad que sí, pero me fío. Yo creo que dentro del precio que suelo pagar estoy más o menos en lo mismo.
Bueno, pues bien, hay que revisarlas siempre. Hay que revisarlas.
Ahí está el problema, que no sabes muy bien los conceptos a veces, ¿no? Bueno, Juan no entiende lo que dicen las facturas, ¿ves? Lo que decíamos. Y nos cuenta que habría que estudiar un par de carreras para entenderlas.
Creo que pocos usuarios seríamos capaces de distinguir todo lo que viene de la factura de la luz. Yo vengo pagando 50 y pico euros de media y no la entiendo. Nunca he tenido ninguna sorpresa y me fío. Solo lo miro cuando llega la carta y cuando lo desquitan en el banco. Hay que estudiar un par de carreras para poder entender una factura de la luz.
Pues sí, un par de carreras o tres, incluso para entenderla, porque es imposible. Victoria, gracias.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, lo que te propongo yo no sé si es tan difícil de entender y descifrar como la factura de la luz. El bosón de Higgs.
Eso se me complica más que la factura.
Esto sí que es un reto, explicarlo y que podamos, y que podamos entenderlo. Se ha muerto Peter Higgs, el científico que elaboró esta teoría, y queremos eso, explicar qué es esto, porque es uno de los conocimientos más revolucionarios de la ciencia y de la física. Así que lo vamos a intentar en unos instantes.
Si entiendes el bosón de Higgs, la factura de la luz está chupada.
Exacto.
Os escuchamos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que se ve. Y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este miércoles con la ida de los cuartos de la Champions. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y PSG, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es, Onda Media y la aplicación móvil.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te lo digo? Te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Te quejas de la vida que tú mismo elegiste, no eres una víctima, en absoluto.
Es lo justo, soy un hombre engañado. ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta!
¡Sí, soy violenta!
He visto Anatomía de una caída, la película que ha sido galardonada con el Oscar al mejor guión. Podría haber tenido más Oscar, está ya en las plataformas. Me ha parecido una buena película. Un Oscar más que merecido. A mí no me gustan las películas largas, pero esta película, que dura 2 horas y media, no se me ha hecho larga. La película parece un thriller judicial, no voy a contar el final, no te preocupes, y efectivamente es un thriller judicial, pero es mucho más. Un matrimonio vive con su hijo en una casa de montaña. Samuel, el padre, aparece muerto sobre la nieve. Sandra, la madre, escritora, pronto se convierte en el principal sospechoso. Daniel, el hijo, es esencial en el desarrollo de la historia. Es un thriller, pero mucho más que un thriller, porque refleja la complejidad de las relaciones entre personas que se quieren, que buscan, que se hacen daño, que buscan la felicidad en ocasiones por caminos muy difíciles, que experimentan la frustración, la envidia, que se sienten culpables, que le echan la culpa a otros. Por eso la película es buena, muy buena. Porque no tiene ese infantilismo que suele dominar el relato de la existencia en muchas otras películas. Ese infantilismo, maniqueo, de que todos son o muy buenos o muy malos. No. Esto es bastante realista. La película, la descripción de la complejidad, de esa búsqueda de la felicidad, de los afectos. Y lo interesante también en la película es que los guionistas han tenido una mirada compasiva hacia los personajes a pesar del mal que causan. Enseguida vamos a oír alguno de los pasajes del debate que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, y aunque parezca mentira, porque parece mentira, el PP y el PSOE están de acuerdo en que es necesario reconocer al Estado palestino. Cuando Rajoy estaba en el gobierno en 2014, el PSOE presentó una proposición de ley para que se reconociera a Palestina como Estado, y el PP votó a favor. ¿Están de acuerdo? Cualquiera lo diría.
¿No resulta un poco hipócrita darse de golpes de pecho por Palestina mientras ha dejado usted a los saharauis abandonados?
No se le conoce propuesta alguna para gestionar la guerra contra Putin. Es más, usted no ha hablado todavía sobre el desastre humanitario que se está produciendo en Gaza.
Bueno, pues aunque lo parezca, están de acuerdo el PP y el PSOE en lo fundamental sobre Palestina. Hoy se ha debatido en el Congreso de Política Internacional y hemos vuelto a tener el habitual aquelarre en el Congreso de los Diputados. La política internacional es un asunto, como la política de educación, que debería de estar fuera de el rifirrafe de corto plazo. Había, por ejemplo, consenso en España sobre lo que había que hacer con el Sáhara, con Marruecos y con Argelia, que era no hacer nada. Ese consenso acabó cuando Sánchez, de forma unilateral, sin hablar con nadie, cambió de política dándole la razón a Marruecos sobre el Sáhara. Se lo ha recordado hoy Feijóo.
Resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus móviles.
En Casablanca estaban hoy viendo el debate y estaban contentos como unas castañuelas, encantados de que los dos principales partidos políticos españoles no tengan un acuerdo sobre este asunto. Es cierto que Sánchez cambió de política sin avisar a nadie, es cierto que Sánchez se refugia en la política exterior, pero hoy era necesario que el Partido Popular criticara a Sánchez por impulsar en la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Las diferencias sobre este asunto, insisto, son mínimas entre el PSOE y el PP.
El cómo y el cuándo es clave para contribuir a una solución permanente. El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador.
Bueno, el PP se diferencia del PSOE en esto del Estado palestino en cómo hay que hacerlo. Hemos llegado a un nivel tal de polarización que si eres crítico con el gobierno de Sánchez, tienes que estar necesariamente a favor de Netanyahu. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ser crítico con el gobierno de Sánchez y decir a la vez y al mismo tiempo que lo que está haciendo Netanyahu, 33.000 palestinos muertos, es un desastre, que es contrario al derecho internacional, contrario a la supervivencia del Estado de Israel, injustificable, inhumano y una falta de inteligencia política? ¿Es que hay que estar en un bloque necesariamente? Pues no, aquí no estamos en un bloque. Sánchez tiene una política que es un desastre y Netanyahu, no vamos a utilizar calificativos para describirlo. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ahora mismo nos acercamos también hasta el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde desde anoche, y por una infección urinaria, se encuentra ingresada en observación la reina Doña Sofía. La Casa Real asegura que su evolución es favorable. En el centro hospitalario está Carmen Lavallén.
A esta hora aquí hay bastante trasiego de escoltas de la Casa del Rey, también de periodistas pendientes, por supuesto, de cualquier novedad en torno a la salud de la reina Sofía, también de las visitas que pueda recibir aquí en la Clínica Ruber Internacional la madre del rey, que sigue a esta hora en observación tras ser ingresada, lo decíais, anoche por una infección urinaria con 85 años. La evolución de la madre del rey está siendo, según ha comunicado Zarzuela, muy rápida y favorable. Algunos de los usuarios de este centro hospitalario madrileño se están enterando ahora de su ingreso, otros ya lo sabían y todos le desean una pronta recuperación.
Que se recupere lo más pronto posible.
Esté estupenda, que imagino que no será nada. El otro día se la veía estupenda en la boda del alcalde, pero vamos, no, en el hospital por dentro está como normal, como siempre.
Nada, sabemos a esta hora de cuándo puede recibir ese alta médica la reina Sofía, la que vimos recientemente en buen estado de salud en dos actos públicos, el lunes en el funeral de Fernando Gómez Acebo y el sábado pasado en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Y a esta hora varias viviendas del sur de Tenerife permanecen evacuadas por posibles inundaciones costeras. El Cabildo de la isla ha adoptado esta decisión por la subida del nivel del mar, motivada a su vez por el fuerte oleaje. Se espera que en las próximas horas este oleaje amaine. Tony Cerdá.
En Tenerife se ha tenido que evacuar diversas viviendas e inmuebles en los municipios de Güímar, Arico y Arafo por los efectos de la pleamar, que comienza a esta hora, a las 3 de la tarde, hora canaria, y está previsto que finalice sobre las 4 menos 20, en algo más de media hora. Aún así, la evacuación se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Natalia, vecina de Güímar, vive en un bajo y cuenta a COPE que nunca había visto nada igual en los últimos 15 años.
El agua entraba literalmente dentro de las cuevas y salía con todo lo que cogía a su paso, sí.
En Gran Canaria, otra de las islas afectadas, anoche en el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional tuvo que evacuar a 7 personas atrapadas en sus viviendas, entre ellas una mujer de 72 años que se dio un golpe en la cabeza y tuvo que ser derivada al hospital. Domingo Suárez, uno de los vecinos afectados, destaca la violencia del oleaje.
Uno dice que hacía tiempo o que nunca habían visto un rebozo como este.
Toda Canarias está en alerta por fuerte oleaje y fenómenos costeros. Los servicios de emergencia piden retirar del exterior de la vivienda los objetos peligrosos que puedan ser arrastrados por el mar, alejarse de los barrancos o evitar la exposición al exterior en las zonas costeras.
Y contamos que ha sido condenado un hombre a 3 años y 8 meses de cárcel por acuchillar a un compañero de piso porque tenía la música muy alta. Un suceso que ocurrió hace año y medio en la vivienda que compartían con varias personas en la localidad riojana de Calahorra. Fueron estos mismos compañeros quienes lograron reducirle. Nacho Rodríguez de Tapia.
Eran las 2 de la mañana y la música estaba muy alta. Es la razón que convenció al acusado para abalanzarse sobre su compañero de piso con la intención de clavarle un cuchillo carnicero de 20 centímetros. El agresor persiguió a su víctima por todo el piso, blandiendo el cuchillo de arriba abajo y golpeando las puertas, tras las que la víctima intentó esconderse hasta que el acusado logró entrar. La víctima se defendió como pudo a costa de lesiones graves en un dedo. Si la cosa no fue a mayores, fue porque el resto de compañeros de piso redujeron al agresor hasta que llegó la policía. La fiscalía pedía 6 años de cárcel por tentativa de homicidio, pero se ha logrado un acuerdo. El imputado solo cumplirá 3 años y 8 meses y tendrá que pagar una indemnización a la víctima de más de 13.000 euros.
Y Mbappé es la gran amenaza del Barça hoy en la Champions. Luis Munilla.
En la ida de cuartos de final de esta Liga de Campeones, hoy a las 9 en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Ya ha contado Elena Condis que De Jong puede ser titular, pero Pedri no jugará. Mbappé encabeza la lista de peligros del equipo de Luis Enrique, pero el presidente Joan Laporta tiene toda la fe en los suyos.
Los veo realmente muy unidos. Además, veo también al entrenador muy convencido de nuestras posibilidades. Los jugadores creen en ellos mismos, creen en el equipo, y eso hace que nosotros creamos en ellos, ¿no? Yo al menos creo mucho en ellos. Vaya, yo no cambiaría ningún jugador nuestro por alguno de los otros.
También a las 9 el Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. El Atlético invicto en casa en la Champions. El Dortmund solamente ha perdido ante el Paris Saint-Germain en el torneo. Es por eso que al presidente Enrique Cerezo no le gusta que se hable de los alemanes como una perita en dulce.
¿En el fútbol tú conoces alguna perita dulce? Yo conozco muy pocas, porque parece ser de que todos son peritas dulces, pero al final nos cuesta mucho trabajo ganar los partidos y a veces hasta perderlos. Y nosotros también te voy a decir que siempre los equipos alemanes pues se nos anda bien.
¿Con qué resultado, con qué ventaja irías tranquilo a Alemania?
Con cualquiera que sea ganar.
Tiempo de juego arranca hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Contamos también que en el Sevilla, Sou se ha roto un hueso del pie y se pierde lo que queda de temporada. Que en Monte Carlo ha sido eliminado Roberto Bautista tras caer ante el polaco Urkacz. Y que la piragüista Teresa Portela se ha clasificado para sus séptimos Juegos Olímpicos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Atención en carreteras porque la Guipúzcoa 20 se cortará al tráfico este miércoles por la noche a la altura de San Sebastián en sentido Veovia para renovar los pórticos de señalización. Ubicados a la altura de los enlaces de Aritzeta, Añorga y Ondarreta. Carretera que permanecerá cerrada desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. El cierre afectará la salida 12 de Donostia. Como alternativa, el tráfico se desviará por la salida 13 hacia la Sarte Oria para continuar por la Guipúzcoa 11 hasta la rotonda de Belarza y tomar la Guipúzcoa 21-30-32 hacia Añorga. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ha muerto el científico y premio Nobel de Física Peter Higgs, descubridor del bosón de Higgs. Y desde luego ha sido longevo. Mira, ha muerto a los 94 años, que es bastante menos de lo que cualquiera de nosotros necesitaría para llegar a entender ¿qué es el bosón de Higgs? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 43.
¿Sabes lo que es el bosón de Higgs?
Pues lo he leído como 300 veces artículos para explicarlo, incluso justo antes de venir aquí, porque recuerdo que en Letras Libres publicamos uno cuando, en 2012, cuando hubo como la prueba experimental. Lo leo, hay un momento que lo entiendo y pasan 3 segundos y digo, ahora ya no sabría explicarlo, ¿no?
Me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eso, ¿significa entonces que no lo hemos entendido o no somos capaces de interiorizar realmente estas cuestiones de la física, no sé, de qué, cómo se puede llamar? Es que esto para una mente, hay que tener una mente matemática, una mente científica para llegar a entenderlo de verdad. ¿Tú qué crees, Daniel?
Bueno, seguramente sí, y también yo creo que a veces lo que nos pasa es que es algo de falta de entrenamiento, ¿no? De claro, como que a veces hay un descubrimiento científico. Yo creo que la física es más complicada porque es la ciencia conceptualmente, yo creo, más difícil, ¿no? Pero también como no estamos entrenados, pues de repente vas, picoteas y te falta a lo mejor el mapa que te permite situar las cosas y decir, bueno, pues esto va aquí, ¿no? Y yo creo que eso es un poco al menos lo que a mí me pasa, ¿no?
Bueno, pues vamos a buscar ese mapa para situar las cosas, ¿no? Y al menos durante el tiempo que estemos hablando de esta cuestión, seguro que lo vamos a entender, lo que no significa que para la mayor parte de nosotros, al final, cuando pasen 10 minutos y desde luego una hora, volvamos a intentar sobre ello y queramos explicárselo a alguien y nos vuelva a pasar lo mismo, que nos quedemos bloqueados. Porque mira, para poder explicarlo y que nos lo explique bien, yo en quien confío es en Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, que desde luego es capaz de explicar del mundo científico lo que para muchos es inexplicable. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a intentarlo, sí. Sin ser demasiado ambiciosos, yo creo que vamos a entender qué es el bosón de Higgs, pero para poder comprender exactamente toda la ciencia que hay alrededor, tendríamos que ser Peter Higgs. Y ese, por desgracia, ya había uno y ya se nos ha muerto. Es un poco como intentar comprender la maravilla de una catedral y poder saber un poco por qué se ha construido o qué hay detrás de esa construcción. Eso es factible. Hacer catedrales es más complicado. Bueno, pues vamos a intentar comprender un poco qué hay dentro de la materia y por qué fue tan importante el trabajo de este científico.
Bueno, pues venga.